asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Ya me estoy dando cuenta de que todos reconocen esto que están escuchando. Sí.
A Eddie Vedder.
A Eddie Vedder.
Pearl Jam.
Sí, porque de eso se trata lo que vamos a hablar hoy, en parte, que es de la tragedia de Roskilde. Sí, una ciudad en Dinamarca que desde 1971 tiene un festival del mismo nombre, el Festival de Roskilde, que se creó inspirado en lo que fue Woodstock 1969, dos años antes. Y junto con el festival de Glastonbury, Inglaterra, uh-huh, es el segundo festival más importante de música más importante de Europa, por así decirlo.
Mira. ¿Sigue activo hoy por hoy?
Sigue activo. Sí. Por ejemplo, esta banda Pearl Jam que estábamos escuchando, la primera vez que se presenta es en el 92 con Faith No More, Nirvana y Megadeth.
Uf.
En 1992. Y a lo largo de los años ha tenido gente como Ray Charles, Aerosmith, ZZ Top, Bob Dylan, The Cure, bien, Oasis, los Red Hot, Sex Pistols, Roger Waters, etc.
Tiene la creme de la creme.
Ya se pueden sacar las entradas para el 29, del 29 al 6 de julio del año que viene.
Bueno,
para
ahí tenés.
Si quieres ir.
Ahí tenés. Entonces está. Pero tuvo una edición que fue bastante bisagra, que fue el 30 de junio del 2000 en el Festival de Roskilde, al que asistieron básicamente aproximadamente 50.000 personas. Y la situación era esta, ¿qué? ¿50.000 personas?
Sí, es un montón.
Un montón.
Sí, sí, sí.
Al aire libre, ¿no? Un festival al aire libre.
Sí.
Y la situación era esta, era un día de lluvia, pasada las 10 y media de la noche, o sea, ya bastante metido en la noche. ¿Y qué sucede? Que se desencadena un incidente en el que una gran multitud de personas intenta moverse hacia adelante para acercarse al escenario principal. Esto crea una presión medio incontrolable, de masa, una masa increíble de gente en la parte delantera de la audiencia, que es lo que llevó a que algunas personas queden atrapadas y sufrieran lesiones graves, varias decenas de lesionados. El principal problema fue que se murieron 9 personas de edades entre 17 a 26 años, o sea,
jóvenes,
muy jóvenes, y tal, obviamente decenas de heridos.
Iba a decir que es algo parecido a lo que pasó en Olavarría, en Argentina, en un recital del Indio. Ahora se me pierde el año, pero ahí va, 2017. Sí, pero
hace
más poco. Habían muerto dos personas y 8 heridos. Acá, 9.
9 muertes y decenas de heridos. Obviamente cuando la banda se da cuenta, el cantante detiene el concierto y empieza a pedirle a la gente que dé varios pasos para atrás. Esta es otra cosa que yo... Pues también lo que está bueno de estas columnas es que yo me voy enterando de cosas. Y esta creo que es la columna que menos sabía del tema.
Improvisando, ¿no?
No, pero cuando me puse a hacer la investigación me enteré un montón de cosas que no sabía.
Claro.
Y es que muchas personas murieron por ahogamiento en un periodo de 5 minutos. Que parece poco, pero es una locura estar ahogándote por 5 minutos.
Ah, claro.
Para
una agonía tremenda.
Impresionante. Otro dato es que, capaz es menor o un detalle medio cínico, pero que ninguno de los muertos tenía drogas en sangre salvo algo de alcohol. ¿Cuál es el tema con esta tragedia? Si bien no fue la primera gran tragedia en un concierto de música, por así decirlo, mainstream, por ejemplo, el 3 de diciembre del 79, en un concierto de The Who, se murieron 11 personas en Ohio, en Estados Unidos, por una razón parecida, que fue una estampida de gente intentando buscar asientos. Y se murieron 11 personas. ¿Cuál es el tema? Que claro, esto siendo en el año 2000, en un mundo mucho más interconectado y más globalizado, fue mucho más impactante y tuvo mucho mayor alcance. claro. Además. Y eso se vio reflejado, por así decirlo, en cambios para el festival, pero también internacionalmente. Por ejemplo, el festival, ya para la edición siguiente...
¿Allá en 2001 se hizo uno?
Creo que no, no lo tengo claro, pero hubo un intermedio, claro, ahí que no se parate, hizo. Básicamente, claro, los cambios que se pusieron son más espacio de salida de emergencia, más controles para el número de personas en el concierto, más espacio también entre el escenario y el público, un sistema de cámaras de vigilancia justamente para monitorear qué estaba pasando en el público, más guardias cerca de la gente y un sistema de emergencia en el que el personal de seguridad del concierto podía cancelar el recital de manera inmediata. O sea, apagar todo, toda la música, todo, claro, y prender las luces así instantáneamente.
Con un botón. Tac.
Exacto. Internacionalmente, como lo que les decía más al principio, por el alcance y el impacto que tuvo esto lo que sucedió a nivel mundial en el resto de festivales y de conciertos fue cambios en los procedimientos de seguridad, como en ser más exhaustivo, en estar controlando todo ese tipo de cosas, generó una mayor conciencia sobre también la seguridad en eventos masivos, no solo en festivales, como una especie de recordatorio para los riesgos que atrae, que implica que haya tanta gente en un mismo lugar en este tipo de situaciones. Estaban mejores en la infraestructura también y después regulaciones y estándares como más estrictos, no solamente para asistir al recital, sino una vez que ya estás ahí también. Y bueno, en esta edición de Roskilde 2000 tocaban The Cure, Willie Nelson, Iron Maiden, Oasis, Lou Reed y Pearl Jam. Que es la banda... Esto es algo que es medio extraño, porque esto es medio pensamiento de ducha también. Porque esto en realidad es algo que le pudo haber pasado a cualquier banda.
Sí.
A cualquier banda de estas que acabo de mencionar, sí. Digo, es una casualidad que justo le haya pasado mientras estaba tocando Pearl Jam. Que la canción que estaban tocando es la que escuchábamos al principio, que es Daughter, de su segundo disco Versus. Creo que la llegaron a terminar de tocar y ahí es cuando le avisan a Eddie Vedder, el cantante, lo que había pasado. Pearl Jam para este momento, para finales de los 90, era una banda de primer nivel, por así decirlo. Ya tenía 6 discos, el primero Ten, que había roto todo cuando salió en el 91, y el último que sale en mayo del 2000, que fue Binaural. Y nada, este festival es parte de la gira de este disco. El disco salió en mayo y esta gira es en... O sea, el festival, esta edición es en junio.
¿Es el último disco que hace Pearl Jam? No. Era como un, no.
O sea, es el último disco antes del festival.
Está en su apogeo, digamos, Pearl Jam.
Sí, porque de hecho esto capaz es más para los fans de la banda, por así decirlo. Pero los 6 discos que sacan antes de la tragedia esta, uno podría decir que son los 6 mejores discos de Pearl Jam. Mm. Ellos después sacan... creo que 6 discos más o 7 o alguna cosa así, pero ninguno llega al nivel de calidad, en especial de los primeros 3. ¿Y qué pasa? Que Pearl Jam recibe un golpe muy duro con esto, y lo recibe desde el primer momento con el primer audio que vamos a escuchar, que es un audio que yo no conocía, que supuestamente es real, de Eddie Vedder hablando en el concierto mismo después de que le habían dicho qué había pasado.
Thanks a lot. I need to tell you something. It has nothing to do with music. It has something to do with personal safety. You guys are amazing, it seems, but there seems to be a problem up front here, and they're going to ask us to stop for 5 minutes. All right? So there's nothing going to happen musically for 5 minutes, and while we're stopped, I'm going to pretend like I'm your best friend and do me a favor, okay? Because you have some other best friends up front here that are hurting, okay? So would you take 3 steps back? And I'll ask you on the count of 3, okay? Just everybody at once, maybe. I haven't done this in a while, so let's try it together, okay? Give me an answer yes if you want to help out here. All right. It's like a lifeguard here, okay? On the count of 3, everyone take 2 steps back, all right? 1, 2, 3. 1, 2. And if you're in any certain area, will you just check down your feet and make sure everyone's all right? Make sure there's no one down there. You're not on top of anyone or anything. Oh, fuck you guys, please. I really need your help. I don't think we can live knowing that someone got hurt so bad at a show like this, okay? Please, on the count of 3, will you take 3 big steps all at once in this area here? Would you please
please for me. Sir, yes, yeah? Please. On the count of three. Three steps back. Please. One, two, three. One, take a step back. Two, take a step back. Three, please. Great.
Bueno, nuestros profesores de inglés, ¿nos pueden contar qué está sucediendo acá?
No, está claro que él pide, primero dice que le piden desde la seguridad frenar el concierto durante 5 minutos, que no iba a suceder nada musicalmente, y después le pide a la multitud dar 3 pasos hacia atrás.
Claro.
Ese es el 1-2-3.
Eso, o sea, sí. Nunca mejor dicho. No, no, claro, pasa que no, que lo resumí muy bien. O sea, era eso, que es el mismo Eddie Vedder pidiéndole a la gente que ayude para que no resulten más heridos. O sea, sí, sí. Que es un poco increíble, ¿no? Que el mismo artista, o sea, tenga, che, den 3 pasos para atrás porque si no puede ser peor y que no sea desde el tema de la seguridad.
Es más, yo no es capaz de leerlo acá en la escucha, pero les tira la F-bomb.
Sí,
¿la
sí,
F?
Sí.
Le dice como diciendo, vos, déjense joder.
Claro, porque no le hicieron caso.
No, a mí lo que me llama la atención de este audio que no conocía son 2 cosas. En primer lugar, que se lo ve muy agitado a él, se lo ve nervioso, yo mismo en la voz.
¿Viene con video el audio?
Eso, hay un video, pero no está enfocado en él. Es como visto medio desde lejos. Y se ve en la pantalla a él, pero no se le ve bien la cara en realidad. Hay una foto, que no sé si es real, o sea, la foto es real, pero no sé si es de esta tragedia, o sea, si es del concierto mismo, que es en blanco y negro, y Eddie Vedder como parado, pero agarrándose de las rodillas, esa exactamente que me está mostrando Juan. No sé si es de este concierto o no. Algunos medios lo dan como que sí, pero como no tiene créditos ni nada por el estilo, es difícil revisar si es así o no. Y la otra cosa que me llama la atención de esto es que, capaz porque no se lo habían dicho, seguramente sí, o porque no se habían dado cuenta, pero en ningún momento dice en realidad qué pasó, si se murió gente, si alguien se lastimó en serio. Simplemente le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer.
Sí.
Yo entiendo que por una cuestión de no generar pánico también.
Claro.
Les dice si que miren, como que miren para abajo, a ver si encuentran a alguien arriba de otra persona, como gente apilada, pero no dicen más eso.
Sí, o sea, las reglas básicas de hoy en día es algo que lo conversábamos cuando hablamos del pogo, creo, en tu columna acá de Yami. Que está como las reglas de un concierto implícitas, ayudar a la gente, si alguno se cae levantarlo, ese tipo de cosas.
Sí.
Esto desde el primer momento, como decía, le pega un golpe duro a Pearl Jam, y por suerte, si bien no es algo necesario, pero siempre es algo que está bueno ver en integrantes de una banda, es que es más que nada Eddie Vedder, pero también el resto de integrantes no son tipos cínicos, son gente que son muy consciente y han tenido momentos, y más que nada a partir de esta tragedia, de apoyo como a ciertas causas. No activistas políticos, como le pueden ser Roger Waters o Bono de U2, que hoy en día son más activistas que músicos, pero sí como de apoyo a ciertas causas. La banda entre el 2000 y el 2001 corre riesgo de cancelar la gira y de separarse, encima en el año que cumplen una década de existencia, que es el 2001, porque su primer disco es en el 91. Y si bien deciden terminar la gira, o sea, hacerla toda, completarla, no tocan la canción Alive, que es probablemente su sencillo más conocido, en ninguno de los conciertos restantes, por una cuestión de respeto, por así decirlo. Además de todo esto, el 11 de septiembre de 2001, el atentado a las Torres Gemelas, y después otra tragedia al año siguiente, el 19 de abril de 2002, se muere el cantante del grupo Alice in Chains, Layne Staley, causada por una sobredosis de heroína. Recuerden que estas bandas, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains, más que nada ese cuarteto, es los principales impulsores de la onda grunge en Seattle, todos de la misma ciudad. Y por lo tanto, todos conocidos.
Claro.
De hecho, el Soundgarden se desintegra en el 98, creo, si no me equivoco. Y después en el 2004 el batero de Soundgarden, Matt Cameron, va a tocar con Pearl Jam. O sea que están todos medio en la misma vuelta.
Tienen un vínculo, digamos, por lo menos.
Sí, exacto. Pero entonces esta tricota de tragedias que es el festival, las Torres Gemelas y la muerte del cantante de Alice in Chains, le pegan mal a Pearl Jam, en especial a Eddie Vedder, que es el principal compositor de todas las letras y eso. Y en noviembre de 2002 sale su disco, después de todas estas tragedias, Rio Tact. Que esto es algo increíble, teniendo en cuenta el contexto que yo les acabo de contar, que está capaz salvando el último disco de Pearl Jam, que salió en el 2020, que es bastante malo, pero bueno, ya fue. Rio Tag es de los peores discos que tiene. Y teniendo en cuenta este contexto, quizás explica un poco por qué. Porque de hecho, en una cosa que vamos a escuchar ahora, varias de las canciones tienen referencia a todas estas tragedias. Por ejemplo, la canción del disco Rio Tag, Love Boat Captain. Last man friends will never know. 2 years ago today. ¿Entendieron lo que dijo?
Sí, escuché. No, en una parte no dice que perdió todos sus amigos o algo así. Pasa que no escuché muy bien, pero... ¿no?
No, dice Lost nine friends will never know.
Ah, bueno,
2 years ago today. O sea, perdimos 9 amigos que nunca conocimos hace 2 años hoy. Uh-huh. Y de hecho, esto es algo que yo no sabía tampoco, que es que cuando tocan la canción en vivo y Eddie dice esta línea, la referencia temporal de hace 2 años la corrige. Entonces, por ejemplo, si la canta en 2023, en vez de decir hace 2 años, dice hace 23 claro. años.
Ah, mira.
¿Cómo sí. que se llama la canción?
Love, de amor, sí. Boat Captain.
Ahí va.
Barco, capitán.
Sí, sí, sí.
Una mezcla de palabras medio extraña. Capitán poeta. De barco, amor.
Poema.
Sí, ni idea. Y después, en el mismo disco también, Rio Tag, una canción que yo seguramente en algún momento la escuché, pero se ve que no le di mucha bola porque no la conocía, que es una canción que se llama Ark, que es como una especie de experimento vocal de Eddie Vedder, que dura 1 minuto y pico, y supuestamente es en homenaje a lo que pasó en el festival. ¿Qué le suena esto?
A nada, realmente.
No, no, no a algo en concreto, pero ¿a qué sensación le da?
Es un, no sé, como un, como si la versión opuesta Evil del Rey León, que se murieran todos los animales juntos. O sea, algo re triste, algo desgarrador. Eso es lo que me genera a mí. No sé, algo así.
No,
todo
a mí,
mal.
A mí es algo medio muy, muy bobo, pero como...
No sé.
Tipo el canto de las ballenas.
Ah, que se canta todas juntas.
Original, sí, igual. Sí,
sí. Ah, pues me sonó algo de eso, pero por eso dije, es medio bobo porque nada que ver. Pero
a mí me suena medio película.
Sí, yo te iba a decir
sí,
por eso.
También.
Medio película y medio canto indígena también.
Sí.
Me hizo acordar. A mí me hizo acordar eso. Bueno, ahí va, puede ser
pero,
la misma.
Pero todo mal, pero no sé, como triste.
No sé si todo mal. A mí me da una sensación medio como trascendental, medio...
Black Panther.
Lo que no. Después de la vida, medio afterlife.
Así, está bien, yo cuando lo escuchaba me imaginaba... onda, como ese, si fuese un documental.
Sí.
Las escenas de de los sucesos, o sea, el después...
Sí.
¿Se entiende? Como armar toda la escena de en el concierto cuando sucede la cuestión y después el mostrar el después con cuerpos ahí o lo que sea que haya quedado.
Medio
este
guerra,
sonido.
Medio posguerra.
Medio posguerra,
sí,
claro,
sí,
claro. Como
bien.
El fin de la batalla, el post de la batalla,
está
una
bien.
Cosa así.
Sí, sí.
Trágico, ¿no?
No
trágico
la tenía. Sí, no, y aparte hay un experimento, digo, esto de meterlo en un disco es rarísimo, porque es una canción sola, y después el resto de canciones son canciones normales, entre comillas. Esta es la única. Del estilo.
Que no
y,
es la penúltima, ¿no?
Es la penúltima.
Después tiene un tema más.
Exactamente.
Es como medio.
Sí.
Escuchate esto.
Vos decís que pudo haber terminado con esto el disco.
Sí.
Lo más probable que sí. Lo más probable es que sí.
¿Sabés lo que podría haber estado bueno? Un track oculto con eso.
Bueno, esto es algo que no iba a mencionar en la columna, pero está bueno. Que tiene que ver. No tiene que ver con el festival, pero tiene que ver con la muerte del cantante de Alice in Chains, Layne Staley. Porque en el 2004, Pearl Jam saca un compilado. De, ¿cómo se diría? Canciones que nunca lanzaron, que nunca publicaron.
Las que no iban a salir.
Sí, como lados B, pero que nunca salieron. O sea, que son grabaciones que nunca salieron y dijeron, las metemos todas en una compilación que son de grabaciones desde el 91 hasta grabaciones del año anterior. Y sale en 2004, se llama Lost Dogs. Y de hecho hay una canción, que ahora no me acuerdo cuál es el nombre, pero tiene un track oculto, porque el track dura como 7 minutos y la canción en sí dura 3, pero después como en el minuto 5 hay otra canción que es en homenaje al cantante de Alice in Chains. Sí.
Bien.
No me acuerdo cómo se llama la canción, pero no importa.
O sea, que lo podrían haber hecho.
Sí, la canción se llama Big Girl, chica abeja. Pero está, esa es la primera canción que suena, después la otra es como una cuestión ahí medio extraña. Lo que les contaba de este álbum, que es como, podría decirse que de los peores de Pearl Jam, pero también porque tiene una cosa medio, no sé si miserable, pero te das cuenta que ellos no estaban en un buen lugar. Mental, ¿no? Emocional. Sí. Y de hecho, Eddie Vedder en una entrevista dice que el disco, en cierta manera, representa el estado mental de ese momento. Dice, ha habido mucha mortalidad. Es un momento extraño para escribir. Roskill nos cambió como personas y nuestra manera de ver el mundo. Y esto es particular, porque varía de artista en artista, que muchos artistas como que se benefician de la tragedia. Mm. Capaz que dependiendo de la música también. En este caso fue lo contrario.
Sí, él parece como cargar como en algo de responsabilidad, ¿no?
Y es que
da como esa sensación.
Es algo que es complicado de definir. Creo que lo hemos charlado. ¿Cuándo fue que lo charlamos? Con Travis Scott, cuando vino Emiliano, la tragedia de Astroworld.
Sí,
es complicado ver de quién es la culpa en este tipo de tragedias. En este caso creo que Pearl Jam no tiene ninguna culpa, pero porque de hecho reconocen la situación en el momento y tratan de resolverlo.
Aparte que tampoco era parte de la organización de ellos, o sea, era...
No, era un festival. Claro, está bien. Son cosas que... de hecho, Eddie Vedder cuenta en un momento... que él habló con Pete Townshend, el guitarrista de The Who, que de hecho la banda favorita de Eddie Vedder es The Who. Y vieron
¿no
que
su propia banda? Mirá qué loco.
No, bueno, está, cabeza. Digo.
Es que no tiene por qué ser su propia banda banda favorita.
Está jodido. Ah. Que vieron lo que les contaba, que en el 79 The Who tuvo su propia tragedia, donde se mueren 11 personas. Bueno, Eddie Vedder va y le pregunta a Pete Townshend, ¿vos cómo vamos para esto?
Para seguir.
Para sobrellevar esto.
¿Y él qué le dijo? Nah, tranqui.
No, básicamente lo que le dice es que... de alguna manera... que no es culpa de la banda y eso. Pero está, que en realidad... Porque Eddie Vedder un poco la postura que tenía era que él no podía. De verdad no puedo sobrellevar esto. Y él le dice, tranquilo que podés. Y en un momento le tira algo como diciendo, a ustedes les pasó esto porque lo pueden sobrellevar. Como una cuestión media mística.
Claro. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros.
No lo dijo así, pero...
Una filosofía medio de eso.
Pero es medio así.
Yo no puedo dejar de conectar lo que venís contando con una vez que fui a un toque de 11 tiros y te interrumpió 3 veces... Pablo, el vocalista, el Pablo Silvera, el toque diciendo chiquilines, no sé qué, y lo interrumpió 3 veces y yo pensaba, no es necesario, y al final era totalmente necesario porque la gente se iba a hacer pomadas.
Bueno, sí, yo me acuerdo este año cuando vino Duki, también lo mismo, pero fue creo que Pepe está de testigo como 5 veces, yo creo que fue después de cada canción, incluso no llegaba a terminar las canciones. Bueno, estaba ahí medio chanta Duki, pero bueno, terminó la canción, no sé qué, y decía, che, no se empujen o ayúdense, pero bastantes veces.
Me pasó también con Easy A. El año pasado, que decía mucho, ¿no? Como cuídense, yo no puedo hacer nada desde acá, cuídense entre ustedes. Y con la renga también. Recuerdo el tema de la renga,
bengala.
La gente prendía bengalas y ellos pidiendo que apaguen porque un fan de la renga en un recital años atrás falleció justamente por incendio de bengala.
Bueno, los que fuimos la semana pasada al concierto de Roger Waters nos pasó también con la lluvia infernal que empezó a caer. No por una cuestión de que al público le estaba pasando algo, nosotros estábamos bárbaros. Mojados hasta las vestiduras. O sea, había más agua que ropa en el centenario. Pero tal, el problema era el escenario. Llega a haber una falla eléctrica y es un desastre. De hecho, yo me empecé a dar cuenta cuando todavía no habían parado el concierto, pero había funcionarios tratando de taparle las pedaleras al guitarrista y al bajista, y ahí es cuando me di cuenta dije, esto se está pudriendo todo. Y tal, el concierto paró como 2 veces.
Bueno, en el de la renga, el mismo que os mencionaba, pasó lo mismo, estaba lloviendo también, y medio que pararon un momento porque se le estaba metiendo agua por todas partes.
Bueno, volviendo a Pearl Jam, y acá ya estamos cerrando. Pearl Jam, después de todo esto que sucede, que es lo del festival, el 11 de septiembre y la muerte de Lane Stanley, pero más que nada por lo del 11 de septiembre, entra en una etapa muy... muy Michael Moore, muy anti-Bush, muy anti-guerra. Que yo creo que la mayoría de Estados Unidos estaba en la misma, en esta, a principios de los 2000, con la primera presidencia de Bush y las invasiones y el 11 de septiembre. Esto fue una etapa, después se normalizó, digo, toda la... el activismo, por así decirlo.
Sí, después lo religen, ¿no?
No, no, digo, ya sé, digo de Pearl Jam. Me refiero a la banda en sí. Y de hecho Eddie Vedder, más de una vez se lo ha visto, y últimamente también, en los últimos años en conciertos, como pidiéndole a gente, o sea, él es algo que ve que algo está pasando y para el concierto no le importa nada. De hecho, yo creo que el ejemplo más, más ejemplificador, vale la redundancia.
Más claro, sí.
Más ilustrativo. Es algo que vamos a escuchar ahora, de hecho, que es que él llega a echar a alguien. O sea, está tocando una canción y en el medio de la canción ve así. Es un video, lo pueden buscar. Ponen Eddie Vedder stops show to kick a fan o algo así.
Sí.
En YouTube y lo van a encontrar.
Eddie Vedder para el show para
sí,
echar
para,
un fan.
Sí, para echar un fan, España, exacto. Para. Llamamos Pepe.
Pepe pone audio para echar a Tomás.
No, pero igual sí. O sea, básicamente es él viendo algo para todo y les dice esto que vamos a escuchar ahora.
Fingers are pointing at you. Yep. Come on, clear out, mister.
Esa parte cuando se empieza a escuchar como los bu, no sé qué, ahí la cámara enfoca al flaco, se lo están llevando dos guachos de seguridad, se lo están agarrando del pescuezo, onda, se lo llevan.
Yo entendí mal o estaba, o sea, lo echó porque estaba acosando a una mujer.
Lo que en el video no se muestra, porque la cámara siempre está enfocada en Eddie Vedder, pero lo que dice Eddie Vedder, Mr., get your finger off that woman's face, o sea, sacale el dedo de la cara a esa mujer. ¿Qué le estaba haciendo el flaco? Ni idea, pero evidentemente algo le estaba haciendo.
Poniéndole de la cara.
Y Eddie Vedder, bueno, pero ¿qué en particular? No sé, ni por qué.
Sacándole el smoke.
Claro, y Eddie Vedder lo ve así, y de hecho yo no lo incluí en este audio, pero cuando termina todo esto de que lo echan, ahí Eddie Vedder dice, bueno, estamos perfectos. Uno, tres, bla, bla, y ahí arranca la canción de vuelta. No, desde el principio, desde donde la dejaron.
Ah,
o sea, es tipo un entretiempo.
Sí, está bien.
Un entretiempo para echar a alguien.
No, me gustó. Qué distinta la cultura, imagino esto en el hemisferio norte de haber sido Estados Unidos, muy probablemente.
¿En qué sentido?
Que gritan bu, bu. Yo imagino la situación acá,
pero
bu,
gritan,
no se escucha.
Pero ¿por qué?
En el sentido de abuchear.
Sí, claro.
¿No? Acá la forma de abucheo es muy distinta. Hay chiflidos, por ejemplo, pero sobre todo improperios. Se puede pensar.
Sí, sí, es verdad. Está bueno, pero viste que la sociedad norteamericana,
por eso,
la sociedad
digo,
estadounidense, tiene,
siempre me resalta.
Tiene como cantos muy malos, de hecho.
Sí. Bueno, a veces falta ver eventos deportivos.
Pasa la NBA y lo único que escuchás es defense.
Por eso, muy distinto.
Es nefasto.
Eso es lo que voy, me llama la atención lo muy distinto que es.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora me hizo acordar que Kurt Cobain, líder de cantante de Nirvana, también hizo lo mismo en un concierto. Pero ahí sí era más clara la situación de que había un hombre acosando sexualmente a una mujer y él lo vio y dijo, no, no. Y tal, lo detuvo, digamos.
Y los conciertos de Nirvana estaban necios, ¿no?
Sí.
Y de hecho, esto en realidad es hace... esto que acabamos de escuchar debe ser hace 3 años, 4 años. O sea, No es de los 90, es ahora.
No, pero yo pensé que era antes de los 2010.
No, debe ser 2018, ¿verdad? Antes de la pandemia.
Igual claramente el hito de un concierto de Nirvana es cuando estaba el hincha de Peñera en el Unplugged.
Bueno. Oh. Bueno. Justo Yamila que tiene la remera de Nirvana ahora. No sé si fue casualidad o no.
No fue casualidad.
Fue casualidad. Bueno, es gracioso que menciones en Unplugged, Diego, porque nosotros nos vamos a ir en esta columna que ya terminó.
Eso no lo sabía.
Nos vamos a ir con el Unplugged de Pearl Jam.
Alive.
De MTV, y nos vamos a ir con la versión en vivo de, como dice Juan, de Alive. Y ya venimos con la entrevista.
Excelente.
I got a little story for you.